En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. El mundo cambia y el deporte también. El poder se ha descentralizado y de repente llega un mundial de baloncesto y Estados Unidos ni lucha por las medallas. España, por cierto, ya está clasificada para los Juegos gracias a la derrota de la República Checa. O de pronto puede pasar también que un tipo desde Singapur se cargue al entrenador del Valencia. Es la teoría del caos, esa que dice que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El caso es que en la semana en que el Valencia se mide al Barça y al Chelsea, Marcelino está en su casa y Celades ya en Mestalla. Pero nosotros a lo nuestro, hoy reabrimos el bar de Joaquín Martín, nuestros equipos se ponen a punto para la Liga y luego conoceremos a un campeón de Europa y bronce mundial que es de Rivas y que aún no ha salido en ninguna portada. Raúl Moles, un día más en la realización, y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Es martes 11 de septiembre y para no perder las buenas costumbres actualizamos la información a través de nuestro mapa de sonidos. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
La selección española de baloncesto ya está clasificada para los Juegos Olímpicos y nuestro mapa de sonidos no podía arrancar de otra manera.
Y es que la victoria de Australia sobre la República Checa deja a España y Francia como las dos mejores selecciones europeas de este Mundial y por lo tanto nos mete directamente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, uno de los objetivos que se había planteado el combinado nacional. El pívot y referente de la selección, Marc Gasol, ha atendido a los medios una vez finalizada la sesión de entrenamiento en el día de hoy y ha reconocido que el equipo que dirige Scariolo ha ido de menos a más en este Mundial.
Hemos estado en los dos lados, hemos estado en empezar muy bien un torneo y que no vaya luego bien, y hemos estado pues quizá más veces, ¿no?, en no empezar bien e ir creciendo conforme el torneo avanza. Bueno, contento porque estamos aquí y estamos jugando para pasar a la final.
Fuera del baloncesto, en fútbol, la noticia del día está en Valencia, donde hoy ha sido destituido Marcelino García Toral.
El máximo accionista Peter Lim y su presidente Anil Murci han comunicado este mediodía la destitución del técnico asturiano, aunque no han respondido preguntas. Las desavenencias con el técnico por la planificación de la plantilla han podido ser el detonante principal del cambio en el banquillo. Albert Celades toma las riendas del equipo y ya ha sido presentado como nuevo técnico del conjunto Che. Celades ha reconocido que la destitución de su predecesor en el banquillo no ha sido por los resultados deportivos.
Está claro que no es una situación normal, ¿eh? Todos somos conscientes de ello, ¿eh? Pero bueno, tampoco dispongo de toda la información. Ha sido todo muy rápido y no te puedo contestar a eso. No tengo miedo, ¿eh? Sé que es un reto muy grande, como he dicho antes, ¿eh? Es un club muy grande, pero no tengo miedo. Sé que la exigencia es máxima, ¿eh? Y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes.
¿Si ha estado en Singapur en las últimas horas o en los últimos días?
Sí que he estado en Singapur.
En el Getafe, Jorge Molina ha sido hoy protagonista porque este domingo volverá a un campo muy especial para él.
El Benito Villamarín, donde jugó 6 temporadas con el Real Betis, próximo rival del conjunto azulón. Jorge Molina ha asegurado que el Getafe necesita coger confianza y sumar la primera victoria de la temporada, pero también avisa de sus rivales, un Betis y su afición a la que conoce de sobra.
El Betis tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores, juegan delante de su afición, que seguro que les va a estar apoyando, y al final sobre todo eso, creo que tiene equipo para estar arriba, o sea, se ha reforzado muy bien y bueno, nosotros iremos a competir como siempre, pero sabiendo que tiene muy buenos jugadores.
En la vuelta, victoria de Gilbert y recuperación de Nairo Quintana.
17ª etapa entre Aranda del Duero y Guadalajara, que ha dejado al belga Philippe Gilbert como vencedor de etapa en una escapada que le ha metido algo más de 5 minutos al pelotón y donde estaba metido Nairo Quintana, que se ha colocado segundo en la general a solo 2 minutos y 24 segundos del líder Roglic. Tanto Quintana como Valverde han valorado muy positivamente la etapa.
Sí, ha sido una grandiosa etapa. El equipo siempre estuvo ahí apoyándome, ayudándome, tirando con todas. La estrategia estaba muy bien porque luego Alejandro pues arrueda de líder y de los otros favoritos. Y finalmente pues hemos aprovechado. Una etapa donde hemos sacado provecho cuando menos lo esperábamos. Lo que decía, cualquier cosa puede pasar cualquier día. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias al equipo nuevamente.
De estar contentos, pues bueno. De salida ya se ha hecho el corte y teníamos a Nairo delante, o sea que nosotros teníamos tranquilidad y mira, otra vez lo hemos metido ahí en la general.
Esta vuelta se puede ganar, ¿eh?
Claro que se puede ganar, ya dijimos ayer.
Y plegamos este mapa de sonidos con Fútbol Sala. El Movistar Inter arranca la liga este viernes en Tudela.
Tino Pérez, nuevo técnico del equipo de Torrejón, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid en el partido de la una y ha reconocido que ha visto al equipo con la ambición renovada y espera que esta temporada se vea una mejoría del conjunto madrileño tras una mala campaña el año pasado.
Yo pienso que sí. Vamos a ver qué nos ha servido esta pretemporada para ver la situación en la que estamos y espero que el próximo día en una pista tan complicada como la de Tudela, como tú dices, entremos con los ojos ensangrentados.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Mundial siempre es emocionante, pero este de China más. Ya tenemos cuadro de semifinales, España-Australia y Argentina-Francia. La selección, además, ya está clasificada para los Juegos de Tokio porque hoy ha caído la República Checa, así que España ya está en Tokio 2020. Serbia y Estados Unidos, que eran los dos grandes favoritos antes de que arrancara el torneo, ni siquiera van a luchar por las medallas. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Bendita locura.
Sí, la verdad que, bueno, decíamos en días anteriores que era la Copa del Mundo más abierta de los últimos tiempos, pero claro, nadie imaginaba, Rodrigo, que mañana se jugara un Estados Unidos-Serbia por el quinto puesto, o para intentar ser quinto como mucho en esta Copa del Mundo. Mañana a la una se juega un Estados Unidos-Serbia, que seguramente era el partido bueno más posible para disfrutar de una final, o al menos de una semifinal en este Mundial, pero los dos favoritos han caído eliminados. Así que a partir de ahora todo muy abierto, las semifinales el viernes, España contra Australia a las 10, la otra que suena muy bien, Argentina contra Francia a las 2, todo muy abierto, todos candidatos, España favorita como la que más o como la que menos, cuidado con el combinado oceánico, pero la ilusión de poder jugar otra final de la Copa del Mundo, que España solamente ha jugado una en el año 2006.
Y lo de hoy ha sido una cura de humildad, ¿no?, para Estados Unidos, que en algún momento debió de pensar que acudiendo con su equipo C podía ganar el Mundial.
Sí, es una cuestión cíclica. Es verdad que habían ganado los últimos 48 partidos de manera consecutiva en Juegos Olímpicos y Mundiales. No caían desde el año 2006 contra Grecia, en aquella semifinal que al final deparó el España-Grecia de la gran final, con el campeonato para el equipo de Pepo Hernández. Pero fuera de las medallas no se quedaban desde Indianápolis 2002, donde llevaron un equipo bastante menor. Son todos jugadores NBA los que han acudido a China, pero claro, hablamos de la tercera o cuarta unidad. E incluso para mí, Rodrigo, hoy se ha producido un acontecimiento histórico, y es que Francia se ha batido en duelo al mismo nivel físico que Estados Unidos. Siempre ha sido superior en ese departamento contra cualquier equipo. Cuando le han ganado ha sido por talento, por fuerza, por madurez, por coraje, pero nunca por físico. Y ya te digo que me da la sensación de que para los Juegos Olímpicos de Tokio Estados Unidos va a llevar un equipazo, porque ha pasado en otras ocasiones.
No se puede permitir seguramente dos tropezones consecutivos. En Francia hoy Gobert 21 puntos y 16 rebotes, pero todo el equipo, como dice Blas, con un despliegue físico a lo NBA. Y España el viernes a las 10 contra Australia, si nos lo dicen antes de viajar a China lo habríamos firmado, ¿no?
Sí, yo creo que sí, además con el billete olímpico, ¿no?, en la buchaca, lo cual libera mucho el calendario para después de la competición doméstica cuando termine la Liga CB, y además vamos a estar en Tokio, que siempre es un subidón. Otros tiempos negativos veían como España no estaba en los Juegos o caía las primeras de cambio en la cita olímpica, y venimos de dos platas, 2008 y 2012, y el último bronce cosechado en Río de Janeiro. Así que a por las medallas, a por el oro, ya con el billete olímpico. Está todavía el equipo en Shanghái, ahora durmiendo y soñando seguramente con esa medalla de oro, y mañana se desplaza hasta Pekín, 1.200 kilómetros que van a recorrer evidentemente en avión los integrantes del equipo nacional. Rescatamos este sonido de Marc Gasol, siempre hace pensar con sus declaraciones, la estrella de los Toronto Raptors. Aquí queda este documento que habla un poco de ese trabajo generacional, ¿no?, de unos a otros, y de lo que deparará el futuro, que para Marc es la clave del éxito continuado de un equipo que no hace más que dar alegrías al público español.
El talento, digamos, de alguna manera sí que cambia, ¿no? El talento pues, específico en la pista, en los jugadores, pero creo que el ADN que nos han marcado desde hace muchos, muchos años, y no solo la generación del 80, incluso anteriormente, yo creo que habían jugadores que también les ayudaron a ellos a tomar ese camino, y nada, pues nosotros con la responsabilidad de seguir ayudando a las próximas generaciones a que lo sigan haciendo también.
Y hoy has pasado la mañana, Blas, con el único seleccionador que de momento ha hecho a España campeona del mundo.
Se dice pronto, ¿verdad? Pepo Hernández, madrileño de pura cepa, único campeón del mundo, como tú dices, con jugadores como Rudy o Marc Gasol. Fue la primera convocatoria de Marc Gasol, me acuerdo, en 2006, con ciertas críticas, porque Marc, con cariño, ¿no?, era ese muchacho gordito que todavía no había despuntado en el baloncesto profesional. Un placer hablar con Pepu de aquel 2006, de los recuerdos de este Mundial, de los favoritos, de la selección. Pepo Hernández, campeón del mundo en esta emisora de radio.
Sí, así es, estamos muy orgullosos, ¿no?, de tener esa etiqueta, y ojalá también se pueda volver a repetir, ¿no? No me sorprende. Lo que sí es cierto es que lo que se ha demostrado es que esta selección en las últimas competiciones siempre ha crecido en la misma competición, y yo creo que también es un hecho constatado. Nosotros tuvimos la fortuna en aquel momento de que hicimos un buen trabajo de preparación extraordinario, y todo fue, pues como yo he dicho muchas veces, y cuando me reúno con alguno de los jugadores de aquella selección bromeo con ellos, que parecía que era el día de la madre todos los días, ¿no?, que todo funcionaba bien. Has hablado claramente del talento, pero también hay que tener, como decía Ricky el otro día, un extraordinario corazón, ¿no? Lo que sí es importante es eso, que España no se le tenga que exigir siempre tocar metal y medallas y triunfos y éxitos en ese sentido, pero sí es razonable que se le exija y se le pida éxito, que nos divierta. A mí lo suficiente, tengo suficiente con que la selección española me divierta jugando al baloncesto, y lo está haciendo. Bueno, la clasificación para los Juegos extraordinaria, por supuesto, ya es algo importante. La medalla, por supuesto, también otro éxito de la selección española, que están acostumbrados también a ir a por el metal. Pero lo que siempre A mí, mi forma de ver las cosas con respecto al deporte es que a veces nos olvidamos muy fácilmente de lo que se ha conseguido, las medallas, los éxitos, los triunfos, los récords, pero quedan las sensaciones. Para mí lo más importante es que quedan las sensaciones, y la sensación de un equipo luchador, la sensación de un equipo con talento, pero que no, a lo mejor, con grandes cantidades de talento, pero que mantiene su esfuerzo.
¿Te gustaría que el domingo a las 4 de la tarde se dijera Pepu y el equipo de 2006 campeón del mundo, pero ya hay otro campeón del mundo? ¿Eso te gustaría o no?
Sí, me encantaría, porque esas situaciones de campeón del mundo y de sabes que son unas cosas provisionales. Lo importante siempre son las sensaciones. Por eso te digo, insisto, que no es una cuestión de los récords que hayas conseguido o de los resultados que hayas conseguido o cuántos metales y tal, sino las sensaciones que haya dado. Y estoy convencido de que nosotros dimos una muy buena sensación y que fue un ejemplo muy importante, y que contribuimos de alguna forma también a que el baloncesto en España sea un deporte importante.
La pregunta del millón, que seguro es compartida por miles de españoles aficionados al baloncesto. ¿Cómo lo haces para poder ver los partidos, o al menos de reojo estar ahí? Porque esto se complica. De 2:30 y 3, que a lo mejor podías tener la excusa de la comida, sí, ya el viernes a las 10. ¿Cómo hacemos esto?
Sí, bueno, pues lo voy a intentar. Voy a tratar de seguir viendo los partidos. Pediré también alguna situación para que me libren de algunos compromisos, pero bueno, sé que, por cierto, es muy apasionante la labor que estoy haciendo en este momento, pero que tengo que compaginarle, porque también me gustaría seguir, lógicamente, el desarrollo del campeonato, ¿no? Y sobre todo seguir los éxitos, porque creo que eso también hace un favor extraordinariamente a todo el país, ¿no? En ese sentido, no son cuestiones políticas, son cuestiones deportivas, lógicamente, pero que también tienen una influencia extraordinaria, porque creo que nos lo merecemos. Nos merecemos alegrías. En este país nos merecemos muchas alegrías.
Pepu Hernández en Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas. El baloncesto no para, no Blas, y tenemos a la selección en China, pero los clubes ya afinando la puesta a punto, porque nada comienza la temporada, ¿no?
Claro, lo estamos mirando de reojo, 21 y 22 de septiembre la Supercopa con ese Real Madrid-Fuenlabrada en semifinales. Por cierto, el concurso de triples del domingo va a estar divertido, porque vuelve Luis Bullock para el concurso de triples, ex del Real Madrid, y vuelve Marco Popovic, retirado este verano solamente para tirar triples en ese evento el que fuera jugador del Fuenlabrada. Pero hay baloncesto de pretemporada, está jugando el Real Madrid el torneo de San Mateo en Oviedo, semifinales. De momento, Oviedo 16, Real Madrid 22. Esta mañana el Barcelona ha ganado la Liga Catalana al Andorra 92-93. Nikola Mirotic tendrá morbo esa visita al Palacio a finales de septiembre. 25 puntos para el hispano montenegrino.
Te espero por aquí, Blas, que luego vamos a hablar con un vecino tuyo que colecciona medallas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que merece la pena desplazarse hasta Rivas y hasta un punto de Cataluña donde está él, establecer la conexión a través de la magia de la radio para felicitar a un tipo que hace las delicias en el deporte madrileño.
Y hablamos de fútbol porque vuelve la Liga y, por ejemplo, el Madrid y el Atleti han terminado hace un rato sus entrenamientos, ya con casi todos los internacionales. Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
¿Quién le falta todavía a Zidane?
Pues efectivamente hoy ha sido esa tercera sesión de entrenamiento de la semana donde Zidane ha trabajado balón y presión y donde ya va recuperando internacionales, pero todavía falta el uruguayo Fede Valverde, que ha jugado esta madrugada contra Estados Unidos, empate a uno, y tampoco han estado los brasileños Casemiro, Vinicius y Militao, que jugaron contra Perú, derrota por 0-1 de Brasil en el debut de Vinicius con la canariña, que jugó los últimos 26 minutos de partido. También han faltado europeos porque el primer entrenamiento de Areola tendrá que esperar, y también su compatriota Rafael Varane, que tampoco se han incorporado en el día de hoy.
Falló un poquito Militao en el gol de Perú anoche en Brasil. Se le vieron un poquito las costuras, ¿no?
Sí, falló Militao, también falló Vinicius en ese debut, en ese estreno con Brasil, que tuvo una muy clara y que finalmente lanzó fuera. Pero ya ha sido ese debut, y sorprendentemente después de ese fallo que tuvo Vinicius, salió Casemiro a defender a su paisano y dijo que apunta a Balón de Oro.
Gracias, Rosa. También ha regresado a la actividad el líder de la Liga, el Atlético de Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
¿Cómo están los del Cholo a 72 horas de defender el liderato en Anoeta?
Pues con alguna que otra duda, porque hoy han faltado al entrenamiento los dos últimos futbolistas que tienen que regresar de su periplo internacional, Héctor Herrera y José María Jiménez, que jugaron con sus respectivas selecciones en esta pasada madrugada en Estados Unidos. Tanto México como Uruguay jugaron partidos amistosos en Estados Unidos. pero el Atlético de Madrid cuenta con las bajas en el día de hoy de Morata, tanto de Savic como de Thomas. Morata recuperándose de su lesión, los otros dos tienen molestias y da la sensación que Álvaro Morata evidentemente no va a poder jugar en San Sebastián, y que veremos cómo Savic y cómo Thomas van evolucionando en los próximos días para ver si el técnico argentino puede contar con ambos para el enfrentamiento ante la Real Sociedad. Los que sí han llegado después de su periplo internacional han sido Trippier, Joao Félix y Lemar, aunque los tres han entrenado en el día de hoy en el gimnasio.
¿Te acuerdas de Arda Turán, no, Bonilla?
Sí, sí, claro que me acuerdo.
Condenado a 2 años y 8 meses de cárcel por disparar una pistola en un hospital. Primero le partió la nariz a un cantante turco que le acusaba de acosar a su pareja, y luego fue al hospital donde estaban atendiendo a este cantante turco y disparó al suelo con un arma sin licencia. De momento no va a ingresar en prisión, pero hay que estar mal de la azotea para ir por ahí armado y disparar en un hospital. Arda Turán. Fue salir del Atleti y perder la cabeza, ¿eh?
Sí, sí, no le ha ido excesivamente bien desde que se marchó el futbolista turco del Atlético de Madrid. En Barcelona no jugó ni mucho menos sus mejores temporadas, y luego cuando volvió a Turquía, pues lo que acabas de comentar, tampoco la cabeza la ha aprovechado excesivamente.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y es una semana de presentaciones en el Lega. Cristian Rivera, mediocentro procedente del Huesca, pasaba ayer por el partido de la una, y hoy Bonilla nos va a presentar a Kevin Rodríguez, lateral zurdo portugués, que estuvo en la Real la temporada pasada.
Hablé con Joseba Saldúa y me habló muy bien del club, que era un club familiar. Y bueno, estaba viendo también los partidos del Leganés, que jugaban con un sistema que me gusta y que me conviene.
Al final, el porqué tu salida de la Real Sociedad. Se precipitó todo prácticamente en los últimos minutos de mercado, ¿no?
Sí, se precipitó todo y sobre todo con la llegada de Monreal, pues estábamos tres en el puesto, así que tenía que salir uno.
¿Y ese uno eres tú?
Pues sí.
Cuando te llamó el Leganés, ¿qué te dijo el Leganés? ¿Qué te dijo Chema Indias cuando habló por primera vez contigo?
Pues me dijo que le gustaría que venga aquí en el Leganés para ayudar al equipo, que le gustaba mi perfil y bueno, yo le dije que me encantaba también el equipo, venir al Leganés, y todo fue muy rápido.
Eso, Chema. Y Zaldúa, tu compañero en la Real Sociedad, ¿qué te dijo del Leganés? ¿Qué te dijo de la ciudad de Leganés, del pueblo de Leganés, del equipo?
Pues del equipo me habló muy bien, que los compañeros son muy simpáticos, todos los que trabajan en el club también. Me dijo que está cerca de Madrid, que voy a estar muy bien aquí, y bueno, nada más.
El año pasado, Kevin, tuviste problemas en el tobillo. Imagino que ya estás totalmente recuperado, ¿no?
Sí, me quedé 3 meses fuera del campo, pero ahora estoy muy bien físicamente, estoy ya para competir y no me duele ya el tobillo.
Ahora viene tal vez lo más difícil, ¿no? Encontrar el puesto de titular en un equipo que tiene competencia, y con Jonathan va a ser difícil, ¿no? Esa competencia, y va a ser buena también para el equipo.
Sí, va a ser muy difícil porque Jonathan es un jugador muy bueno. Y estaba viendo los partidos y tiene una zurda increíble. Así que bueno, va a ser difícil, pero bueno, como lo dice.
El jugar con 3 centrales, 2 carrileros, ¿eso le viene bien a Kevin?
Sí, le viene muy bien porque así ataca un poco más, llega más al área y eso me gusta.
Cuando entraste al vestuario, llevan Leganés 3 derrotas consecutivas, 0 puntos, último en la clasificación. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está el cuerpo técnico? ¿Con miedo? ¿Con estrés?
No está con miedo ni con estrés, está con ganas de llegar al partido el sábado y sobre todo de ganar, porque el Villarreal tampoco está bien, así que es una oportunidad para ganar.
El partido de todas formas es difícil, porque el Villarreal, sobre todo arriba, es que tiene muchísima pólvora, ¿no?
Ya, tienen buen equipo, que sea arriba o abajo o en defensa, pero bueno, nosotros también tenemos buen equipo, así que vamos a hacer todo para ganar el partido.
¿Te ves ya como titular o te ves ya dentro del equipo, de la dinámica de grupo, sin ningún tipo de problema?
Bueno, eso lo va a decir el míster. Yo trabajo muy bien en los entrenos, muy fuerte, lo doy todo y así decide el míster.
El Leganés recibe el sábado al Villarreal y el domingo el Getafe cierra la jornada contra el Betis. Vuelve Jorge Molina al Villamarín.
vamos con la mentalidad de intentar conseguir los tres puntos. No hemos conseguido un sumar de tres y al final, pues bueno, las jornadas pasan y es importante ir sumando de tres y bueno, estamos preparando el partido para ello. No, la verdad que no. En ese momento yo creo que era difícil pensar eso, ¿no? Cuando salí de Sevilla, pues bueno, vine aquí a Getafe, entonces en segunda división y el objetivo era ascender. Pero bueno, estar unos años después jugando Europa League, creo que bueno, que al final era difícil de soñar en ese momento, pero bueno, a base de trabajo, de ilusión y de ir todos de la mano, como siempre digo, entre la afición, entre el club, entre...
Jorge Molina, que regresa como ídolo del Getafe al estadio, donde también fue ídolo. Por cierto, mala noticia en Vallecas, Abdullah Yeba tiene una rotura en el sóleo y estará 2 meses de baja. Y Valencia arde en llamas, al menos la Valencia valencianista, y arde en la semana en que se enfrenta al Barça y al Chelsea. Marcelino ya es historia y Celades es su relevo en el banquillo Che. Saltaba la liebre cuando daba la noticia en CV Radio su director Paco Lloret. Hola Paco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, podríamos decir aquello de crónica de una muerte anunciada. Bien, esta es una situación que realmente empezó a germinarse este verano. No sé, supongo que muchos oyentes recordarán que hubo una crisis porque desde Singapur, que es realmente donde ahora mismo pues está el centro de mando, el poder de decisión, el máximo accionista dio unas consignas que tanto Mateo Alemany, como director general del club, como Marcelino, que era el entrenador y cabeza visible del organigrama técnico, pues no seguían al pie de la letra. A partir de ahí empezaron las discrepancias, las divergencias, hubo amagos, hubo incluso una crisis que se sofocó a finales del mes de julio y, bueno, pensábamos que todo estaba superado. Realmente la noticia creo que a todos aquí en Valencia y en toda España nos ha pillado a contrapié, porque pensábamos, como bien indicabas, que camino de un partido como el del sábado contra el Barça en el Camp Nou y el martes que viene en Londres contra el Chelsea, pues pensábamos que, pues eso, ¿no?, que lo lógico apuntaba que se mantuviera una aparente estabilidad. Pero lo que ha pasado es que, digamos, aprovechando que no hubo liga el pasado fin de semana en primera división, pues lo que hizo Peter Lim es ordenar que se le buscara un recambio inmediato a Marcelino, y de hecho se entrevistó, lo ha reconocido esta tarde en la presentación, Albert Celades, y a partir de ahí, pues Celades es el nuevo entrenador del Valencia.
Por una parte, ¿cómo se lo ha tomado la plantilla? Porque es verdad que algún futbolista ya había amagado también con salir, sobre todo Rodrigo más recientemente, y esto a lo mejor no ayuda. Y la plantilla mayoritariamente, si no nos dices lo contrario, arropaba además a Marcelino. ¿Cómo se lo ha tomado ella?
Sí, no solo digo lo contrario, sino que corroboro tus palabras. La plantilla está unida a Marcelino. Es una plantilla que ha vivido grandes momentos en estos dos últimos ejercicios, 2 años clasificados para Champions, 3 semifinales, una final ganada, un título, un emblemático año del centenario. Bueno, yo creo que el Valencia ha rayado a un nivel altísimo en los 2 años de Marcelino García Toral y tenía ganado al vestuario. Esa es una realidad incontestable. A partir de ahí, pues tanto la plantilla, no te olvides de la afición. La afición está muy desencantada, está muy sorprendida, está dolida y está preocupada. Yo sé que muchas veces desde fuera se tiene una percepción de que la afición del Valencia es complicada, exigente y tal, pero en este caso la afición del Valencia es más bien víctima, ¿eh? O sea, pensar que esto realmente viene desde el poder de decisión de un máximo accionista que aprovecha su capacidad ejecutiva para imponer su ley.
Mateo Alemany también estaba del lado de Marcelino y de momento continúa, si no nos dices lo contrario. Y luego, ¿quién ficha a Celades? Porque la aparición de Celades es así que por lo menos aquí no se esperaba. ¿Quién lo ficha? Si no lo ficha Mateo Alemany, ¿cómo se produce su llegada?
Bueno, Mateo Alemany a partir de ahora es una figura decorativa en el Valencia, hay que decirlo claramente. Ha quedado absolutamente descolocado, desubicado. Él formaba un tándem con Marcelino. De hecho, la persona que elige en 2018, en 2017, perdón, a Marcelino en aquel verano para que entrene al Valencia es Mateo Alemany. Se decanta por Marcelino. Tenía aquí que se tiene en aquel momento algunas opciones, pero al final fue Marcelino. Formaban un binomio, se entendían, se respetaban, trabajaban al unísono, y esa sintonía pues ahora queda evidentemente resquebrajada, y realmente Mateo Alemany hoy se ha enterado por la prensa. O sea, todo esto ha sucedido a sus espaldas, y la pregunta que es la del millón es la que tú haces: ¿quién ha fichado a Albert Celades? Bueno, pues supongo que Peter Lim tiene sus consejeros, tiene personas muy próximas, uno de ellos es sobradamente conocido, es Méndez, el famosísimo agente de jugadores, Y te voy a decir más, tiene buenas relaciones con personas del mundo del fútbol, por ejemplo, con el expresidente del Barça, Joan Laporta. No digo que sea él, digo que bueno, sí. él tiene un fluido de información y alguien le ha sugerido un nombre. Y hay una cosa muy importante que sí que quiero destacar. Digamos que, y creo que lo va a entender mucha gente en Madrid ahora mismo, lo que Marcelino quería era construir un equipo potente, sólido, un poco lo que es el Atlético de Simeone. Y desde Singapur lo que se pretende es construir un Valencia que sea más parecido al Ajax de Ámsterdam, es decir, un equipo en el que los jóvenes tengan muchas oportunidades, en el que se permita la posibilidad de foguear y al mismo tiempo luego revalorizar futbolistas. Y ahí hay una lucha de visiones y de filosofías muy clara.
Bueno, pues la única buena noticia hoy del Valencia viene del Barça, y es que Messi no va a jugar en el Camp Nou, porque por lo demás sigue siendo tremenda la capacidad que tiene autodestructiva este club. Enhorabuena a ti, Paco, por la exclusiva, y creo que os vais a seguir entreteniendo este año, así que nada, habrá que estar preparados.
La verdad es que, vuelvo a decirte, hoy la afición del Valencia está desconsolada, porque realmente ha vivido un año muy feliz, vivió un final apoteósico, tenía un sentido y un significado muy especial, celebraron el título contra el Barça con Messi en el campo, pero es verdad que la alegría ha durado poco y la felicidad. Y sobre todo lo que la gente en Valencia no entiende es por qué, ahora que las cosas estaban bien, por qué se ha roto la baraja. Y esta es la... Pero al final aquí la responsabilidad final y absoluta la tiene el que detenta el poder, y como el poder, por culpa de la ley de sociedades anónimas, la tiene un máximo accionista, pues es el que decide y corta por donde quiere.
El que puso la pasta. Gracias, Paco.
Un abrazo. Buenas noches.
Es un día histórico para todos los que hacemos el partido de las 9. Hola, Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Regresa el bar, nueva temporada, nueva sintonía. Uh-huh. Hemos rehabilitado el local y hoy presentamos un nuevo lugar de encuentro. Y del bar hemos pasado al bor.
Sí, señor. No es que hayamos dado una manita de pintura y ya está, no. Hemos hecho una reforma integral de un establecimiento que se puede convertir en referencia mundial. Y todo esto en un ratito.
En 52 días, pues se haga realidad lo que todos habéis visto hoy, y es que tengamos unas instalaciones que son... modelo. La verdad es que el nuevo BOR es una instalación moderna, funcional, preparada para desarrollar los partidos con VAR.
Estoy de acuerdo con Velasco Carballo. El fútbol hay que verlo ¿dónde? En el VAR. El padre, el ideólogo, el arquitecto de este invento está tan orgulloso de su criatura que no para de sacar pecho.
Es normal que presumamos de, como decimos nosotros, de nuestra criatura, que es esta instalación. Y de verdad que creo que tenemos la mejor instalación del mundo, tecnológicamente hablando. Es normal que presumamos de, como decimos nosotros, de nuestra criatura, que es esta instalación. Y de verdad que creo que tenemos la mejor instalación del mundo, tecnológicamente hablando.
No te creas que Velasco habla por hablar. Fíjate, Rodri, tú que presumes de conocer todos los bares de tu barrio y aledaños...
Casi todos.
Sí, a mí me han dicho que todos, pero bueno, no tienes ni para descalzar al jefe.
Y lo digo pues porque he visitado la de la Premier, he visitado la de Turquía, la de Holanda, la de la Bundesliga, y en mi opinión, pero esto sí que es una cuestión totalmente opinable, pues en mi opinión creo que esta es la mejor, y yo os invito a que vosotros pues podáis visitar otras que son extraordinarias y digáis si os parece... que estáis de acuerdo conmigo, no, pero es simplemente una opinión lógica, normal, de presumir de lo que hemos hecho bien, ¿no?
Pues sí que le ha cundido a Velasco. En menos de un año se ha recorrido todos los bares de Europa.
Para que veas, Velasco se ha cogido el Phantom para tomar buena nota de los mejores locales europeos y no solo copiarlos, sino mejorarlos. Lo que sí te digo es que en medidas de seguridad no nos supera ningún competidor.
Cada persona que entre por esa puerta debe de estar registrado. Pues tenemos un control de firmas, tienes que entrar, presentarte en la sala de control y firmar un registro de entrada. Yo, Carlos Velasco, he llegado el día 11 de septiembre a las 10:05 y firmo.
Aquí no se escapa sin pagar nadie, los SIMPA para el resto de locales. Y más si el encargado del chiringuito se llama Clos Gómez. En este BOR todo se queda grabado.
A vuestra izquierda tenéis, o detrás tenéis la cámara que graba todo lo que ocurre aquí en el Born, ¿vale? Todo el partido, los 90 y tantos minutos que dura un partido, está grabado tanto en audio como en imagen. Así que a nosotros nos sirve, especialmente para por tema didáctico, ¿no? Para que después de cada jornada nosotros analizamos absolutamente todo.
Se han gastado tanto en tecnología punta en materia de seguridad que quizá han descuidado la atención en la barra, lo más importante. Lo mismo se han quedado sin dinero.
Un checklist antes de empezar y un papel y un bolígrafo para apuntar, absolutamente nada más.
Vamos, Joaquín, que tú pides una cerveza, el encargado toma nota. Pero la antigua usanza, como en mi barrio, ¿no? Uh-huh. Que apuntan con lápiz en la barra de mármol.
Eso sí que eran bares, Rodri. Puntos de encuentro con los colegas. Que te hacía un bocata tu madre para salir esa tarde y tú te lo llevabas al bar sin problema.
No hay ninguna legislación donde diga que aquí no se puede traer comida y bebida. Es una norma de uso que nosotros imponemos, ¿no? Lo que sí dice la normativa es que no puede entrar nadie con un teléfono móvil. Eso sí, que lo dice la normativa.
Uf, no sé cómo van a llevar los jóvenes y no tan jóvenes que les confisquen el móvil. Eso va a ser un verdadero problema. Al menos habrá dulces, ¿no?
Lo único que sí quiero dejar claro es que ninguno de esos donos de chocolate, ni palmeras, ni este tipo de bollería está a su alcance, ninguna de estas, porque son deportistas, y aquí tienen café, una cesta de frutas y agua, y creo que con un Coca-Cola cero, o no sé si eso lo hemos restringido también, Carlos, ya no me acuerdo.
Pues tú me contarás si irías a un bar con más medidas de seguridad que Alcalameco, con más cámaras que La Casa de Papel, en el que no te dejan utilizar el móvil y ni siquiera puedes comerte un donut. Casi mejor nos quedamos con el local del año pasado y ser más felices.
Que no te quepa duda. Hoy la federación, por eso hablamos del BOR, ha estrenado ese lugar desde el que los árbitros van a rearbitrar esta temporada y nosotros hemos hecho una reforma, nos ha quedado niquelado el bar, así que ve pillando sitio que a las 10 nos tomamos una.
Y los donuts para los periodistas solo.
Un par por lo menos.
Por lo menos.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Fútbol Madrid, qué ilusión nos hace saludar a un grande de nuestro fútbol, al futbolista de los 5 ascensos, Diego.
Ni más ni menos, Rodri. La verdad es que es un exfutbolista ahora ya porque es entrenador, pero un entrenador que va a ser importante dentro de la región de Madrid. Recuerda que va a empezar este año el campeonato de regiones de España. Hay que ser campeones de España y a partir de aquí nos vamos a Europa. Si eres campeón de España, jugarás el campeonato de regiones de Europa. Y para eso tenemos un seleccionador que es no es otro que Michel Carrilero. Y hoy se ha concentrado esa selección madrileña que ha entrenado en el García La Mata, primer entrenamiento de esta temporada.
Hola, Michelón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te pillamos con el chándal puesto, ¿no? Como quien dice, o directamente así, ¿no?
Me pilláis todavía sin aliento. Acabamos de terminar.
Bueno, ¿qué tal ha ido?
Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento. Los chicos que han venido en esta primera convocatoria han venido todos con muchas ganas y bueno, pues con caras de ilusión, y luego lo han demostrado en el trabajo que hemos hecho. La verdad es que he acabado muy satisfecho.
Un día hablaremos más despacio, cuando quieras pásate por aquí, pero sí que nos llama la atención cómo se hace para poder seleccionar y convocar en entrenamientos como este a jugadores de tercera, ¿no? Que tendrán sus quehaceres, que también tienen sus entrenamientos, y hombre, con esto no se hacen ricos tampoco, ¿no?
No, pero bueno, al final yo creo que para cualquier futbolista profesional, digamos, es lo más importante, que lo mejor que te puede pasar es que te llamen a la selección de tu país. Para un futbolista no profesional o amateur, como es el caso de los futbolistas de tercera división, yo creo que una de las cosas más importantes que te puede pasar es ir con los colores de tu comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no es verdad que no les resuelve la vida venir con nosotros y que tienen sus quehaceres y que tienen sus entrenamientos, pero sí que es verdad que vienen con ilusión, porque ya te digo que defender los colores de Madrid yo creo que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un futbolista amateur.
¿Cuántos partidos ves cada fin de semana?
Pues todos los que puedo. En pretemporada he llegado a ver 4 o 5 el fin de semana, porque jugaban a diferentes horas, y ahora pues se me complica un poco más porque juegan casi todos el domingo por la mañana. Pero sí que es verdad que, bueno, pues tengo un amplio cuerpo técnico que también me ayuda en eso, y nos repartimos la tarea para que se nos escapen los menos futbolistas posibles y tengamos un seguimiento muy amplio de todo lo que es la tercera división.
Michel, los que no os puedas ver, no te preocupes, que tienes a Madrid al tanto desde las 11 de la mañana, que te cuenta todos los partidos de tercera. Los puedes escuchar y seguro que te cuentan quién está jugando mejor y peor en cada uno de sus clubes.
Lo sé.
Te hacemos de scouting, ¿eh?
El otro día estuve en Vallecas y estaba con el pinganillo en la oreja, no sé lo que es.
Oye, ganar, me imagino, el Campeonato de España es el primer objetivo, y luego ir a por el de Europa. Nunca Madrid ha ganado, solamente dos españoles lo han ganado en la historia desde 1999, Castilla-León y el País Vasco. El País Vasco en 2005, Castilla-León en 2009. Madrid llegó a la final en el 99, pero como invitada, porque no había ganado el Campeonato de España. Me imagino que ese objetivo de ganar es el gran reto.
Sí, el gran reto es volver a meter a la Comunidad de Madrid, a la Federación Madrileña de Fútbol, entre las mejores de España, ¿no? Sí que es verdad que hace tiempo que Madrid no consigue un gran resultado en este campeonato. Y bueno, pues la primera cosa que se me viene a la cabeza es la primera fase, ¿no? Tenemos que intentar solventar la primera fase lo mejor posible y pasar esa primera fase, y luego, bueno, pues prepararnos bien hasta el mes de abril. Me parece que será a finales de abril o mayo la segunda fase, cuando realmente nos podamos jugar el torneo. Yo, por mi cabeza, no pasa otra cosa que Madrid es que entre las mejores, y si puede ser, pues ser la mejor, ¿no? Sé que no es fácil, sé que todas las comunidades autónomas preparan este torneo con mucho cariño, pero nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Lo vamos a tratar con mucha profesionalidad, con muchas ganas, y vamos a intentar llevar, ya te digo, a Madrid a lo máximo.
Si te parece, Michel, te dejamos recuperar el aliento, que te seques el sudor, no vaya a ser que cojas frío, y un día te esperamos por aquí, hablamos de tu libreto, de tus influencias, hablamos del Urojeta, del Rayo y de todo un poco, ¿te parece?
Perfecto, cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
En el partido de las 9 tenemos la buena costumbre de dar bola y voz a quien más difícil tiene para hacerse oír. Y cuando Carlos Sánchez Blas me ha contado que tenemos en Rivas a un campeón de Europa y de bronce mundial, no daba crédito.
Yo creo, Rodri, que merece estar aquí, ¿no? Ripense, madrileño, toda la familia volcada con este deporte, patinaje artístico, un deporte y una disciplina desconocido, ¿no?, para el gran público. Él nos va a contar cosas del patinaje artístico. Ya no está en Madrid porque ha querido progresar, y a lo mejor Reus es el mejor sitio para hacerlo, pero este verano, como tú dices, bronce en un mundial, oro en un europeo. El futuro no lo ha escrito todavía, porque nos tiene que contar. Se llama Sergio Canales, nombre también de futbolista. Tiene un hermano que patina también, Jorge Canales, y yo creo que su historia merece ser contada en Onda Madrid.
Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Creo que se te ha dado muy bien este verano, ¿no?
Sí, estoy muy contento, la verdad.
Bueno, tienes solo 22 años, ¿verdad?
Sí.
Y mientras tus amigos estaban en la playa bailando hasta las tantas, tú estabas colgándote medallas.
Sí, trabajando mucho, y al final, pues mira, llevo lo que tanto deseaba.
Medalla de bronce en Barcelona, oro europeo en Alemania y yo no he visto tu foto en ninguna portada.
Ya, yo tampoco.
¿Y eso cómo es?
Bueno, el patinaje artístico es un deporte que se practica mucho, pero que no es muy conocido, no sale mucho en los medios y bueno, ahí estamos.
Estamos hablando de patinaje artístico sobre ruedas, ¿no? No confundir con patinaje
exacto.
artístico sobre hielo.
Exacto, exacto.
Este sobre ruedas, ¿y sobre qué superficie? ¿Sobre parqué?
Bueno, patinamos sobre cualquier superficie, o sea, parqué, terrazo, cemento, pero normalmente los campeonatos sí que suelen ser sobre parqué.
Y cuando ves todo el tirón que, por ejemplo, ha tenido Javier Fernández en los últimos años patinando sobre hielo, casi mejor no hacer la comparación, ¿no?
Bueno, la verdad es que Javier Fernández ha sido un referente para todos, aunque sea de hielo, porque al final son deportes muy similares y, bueno, nosotros también vemos el patinaje sobre hielo.
Igual si fuera olímpico, ¿no?, el vuestro.
Claro, yo creo que el principal problema es que no es olímpico. Entonces muchas veces no sale en la televisión por esta razón o, bueno, no es tan visto en las redes sociales a lo mejor por esto.
¿En qué cambia la técnica de patinar sobre hielo, hacerlo sobre la superficie sobre las que patinas tú?
Bueno, la verdad es que los saltos son los mismos y visualmente casi que parece lo mismo, pero es bastante diferente por los patines, porque el hielo está sobre una cuchilla, entonces tu peso corporal está sobre un punto fijo. En los patines de ruedas, al final tienes cuatro ruedas y puedes apoyarte en diferentes ejes. Entonces, bueno, es bastante diferente la técnica.
Oye, Sergio, tú eliges para el programa corto el bolero de Ravel, muy conocido, y para el programa largo una fusión de músicas africanas. Cuéntanos cómo es eso y por qué lo has elegido tú o tu entrenador o los dos.
Sí, bueno, cada año intentamos buscar temáticas diferentes para intentar sorprender y, bueno, también lo que quieren mis entrenadores que se adapta mejor a mí. Yo no elijo mis programas, me los elige todo mi coreógrafo y mi entrenador. Entonces ellos consideraron que estas eran las mejores opciones para este año y, bueno, parece que han funcionado.
En Barcelona tuviste la suerte de competir en el Palau Sant Jordi, que es un escenario, ¿no?, un recinto con mucha historia, incluso olímpica. ¿Qué sentiste allí antes de competir? ¿Qué siente uno ante un pabellón tan grande y sobre todo ese cosquilleo antes justo de que suene la música?
Bueno, la verdad es que ha sido un mundial muy impactante. Aparte de que ha sido en España... Y claro, toda la grada estaba muy a nuestro favor. Era muy grande el pabellón y había mucho aforo. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante impresionante. Es de los mundiales más impresionantes que he vivido, la verdad.
Cuenta la leyenda que tu prueba de ingreso en el club de Rivas, de patinaje de Rivas, fue con unos patines que te quedaban un poquito grandes, ¿no?
Sí, o sea, yo empecé ya mayor y fue un poco por probar con los patines de mi madre que me quedaban... cuatro números más grandes y, bueno, un poco por empezar. Y sí.
Bueno, al oyente hay que decirle que tú empezaste tarde porque ¿con qué edad se suele empezar en este deporte? ¿Con qué edad lo hiciste tú? ¿Y qué dificultades te ha provocado eso, Sergio, para poder llegar a la élite y ahora mismo decir que eres campeón de Europa y que has tenido un bronce en un mundial?
Bueno, la verdad es que más o menos la media para empezar es cuando eres pequeño. A los 5 años, 6 o así sería la edad ideal, quizás. Pero bueno, yo comencé con 11 años. Porque yo no conocía el patinaje, como tampoco sale por la tele ni nada, no lo conocía. Y fue un día, pasando por delante de la pista de patinaje, me fijé así un poco y es como que se me metió en la cabeza que me gustaba y empecé a patinar por casa. Pero si yo realmente a lo mejor hubiera visto desde más pequeño, a lo mejor en la tele o lo que sea, pues a lo mejor hubiera empezado antes. Pero bueno, tampoco me ha sido un gran impedimento. He conseguido, no sé, a lo mejor al ser mayor aprendí más rápido las cosas y... No sé, cada semana aprendía un salto nuevo y avancé muy, muy rápido. A los 2 años o así, o 3, ya quedé tercero de España en la categoría cadete. Entonces avancé muy rápido.
Y en estos 11 años que llevas patinando, que es la mitad de tu vida, ¿cuántas medallas has ganado?
Bueno, medallas nacionales he ganado 10 en campeonatos de España. En campeonatos europeos 2 y en mundiales otras 2.
Pues mira, en total 14 más que nosotros, ¿eh?
14 más que nosotros, sí. No ha estado mal, no ha estado mal. ¿Y dónde guardas tanta medalla? ¿Dónde las metes en casa?
Bueno, las tengo allí en Madrid bien guardadas. Estas dos últimas ahora de momento las tengo aquí en Cataluña, pero bueno.
Claro, allí en Madrid dices porque vives en Cataluña, estás entrenándote en Reus habitualmente. ¿Por qué hay que dejar Madrid para ir a Cataluña si uno quiere dedicarse a esto?
Bueno, no es... A ver... No es que tengas que hacerlo para mejorar ni nada, pero yo llego a un punto que quizás pensaba que necesitaba otra cosa o, bueno, cambiar un poco de aires quizás. Y bueno, creo que me vino muy bien este cambio, la verdad. Uh-huh. Y allí en Cataluña el patinaje está más fomentado que en otras partes de España. Hay mucho patinaje en Cataluña, muchos técnicos y bueno, Reus me pareció una buena opción porque Óscar Molins, que es mi actual entrenador, se cambiaba a ese club y bueno, es un entrenador que a mí me gustaba mucho y pues fui con él.
Bueno, dejar tu casa de todas formas tiene que costar, ¿no? Y dejar a tu gente más.
Sí, sí, a ver, fue duro tomar la decisión, tardé un año en decidir irme. Pero bueno, yo creo que fue la acertada.
Bueno, la radio también sirve para mitigar la nostalgia. Nos está escuchando alguien que creo que también es muy especial en tu vida. Hola, Elba, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sergio, dinos quién es Elba.
Hombre, mi entrenadora desde que empecé.
Pues ahí la tienes, ¿eh?
¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien.
Aquí. Ganándolo todo, Elba. Ahora, siguiendo los éxitos, supongo tú, de Sergio desde la distancia, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. No nos perdemos una, claro que no.
¿Está Sergio en el lugar que imaginabas?
Sí, por supuesto. Y todavía creo que le queda mucha carrera por recorrer y por intentar conseguir, porque esto solo es el principio.
Sergio, dinos ese consejo, esa pauta que un día te dio Elba y que nunca has olvidado.
Bueno, la verdad es que Elba siempre me ha apoyado mucho, me ha animado un montón y la verdad es que cuando íbamos a campeonatos y todo, la verdad es que me daba una serenidad, no sé, me da un saber estar que me ha venido muy bien en las competiciones siempre.
Sergio, ¿tenemos que recurrir a Elba para que te convenza de que no lo dejes o tienes claro que vas a continuar?
Bueno, o sea, ahora de momento estoy en la pausa después de los campeonatos y bueno, es un momento que hay que reflexionar.
Sí, por eso, que para explicarle a la gente, ¿no? Con 22 años, que puede sonar raro, pero ¿cuál es tu rutina? ¿Cuál es un día normal de entrenamiento para Sergio? ¿Y por qué quema tanto? ¿Por qué desgasta tanto este tipo de deporte en el día a día para que tú, un muchacho con 22 años y en la cúspide, en la cima del deporte, valore la retirada?
A ver, es un deporte sacrificado. Si quieres estar en la élite, por decirlo así, a ver, depende de la temporada, pero yo, de la temporada del año, pero yo ahora mismo, para los campeonatos está entrenando sesión de patines dos veces, o sea, unas 4 horas con patines o 5, más gimnasio, que es una otra hora y media, más danza, que es otra hora. Entonces, al final estás todo el día haciendo cosas de estas y es muy sacrificado, al final vives por y para.
¿Qué pasa, Elba? ¿Que lo que viene por detrás es mejor? ¿Jorge, el hermano, es mejor que Sergio o no?
No es que haya mejores ni peores, ¿no? O sea, simplemente, pues, cada año que se va afrontando, pues, tiene, pues, sus dificultades, ¿no? Y ahora viene una remesa de patinadores jóvenes que tienen un nivel bastante alto y que llevan muchos años también metidos en competiciones nacionales, internacionales, que van a terminar todos en la categoría senior y ahí se va a juntar una remesa de patinadores con nivel muy alto, que va a complicar mucho el conseguir las primeras posiciones, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, es como se ha comentado Sergio, es un deporte que requiere muchísima dedicación, de tiempo, de estar muy bien mentalmente y bueno, pues hay gente que soporta mejor ese ritmo durante más o menos años y hay gente pues que a lo mejor se agota, ¿no? Un poco antes, es que depende mucho.
¿Tu hermano se metió por ti, Sergio, o qué?
¿Cómo?
No, que tu hermano comenzó en el patinaje por ti, ¿o por qué?
Ah, sí. O sea, yo comencé y él, solo de verme cómo iba a entrenar y todo, pues dentro de ese gusanillo por probarlo y cuando lo probó le encantó también.
Oye, la última pregunta, que el oyente estará en casa seguro que haciéndosela. Estarás forrado de pasta, ¿no? Ganarás, o sea, te puedes retirar ya, ¿no? El patinaje te dará un sueldo para toda la vida, ¿no?
Sí, vamos, ojalá. No, lo poco que ganamos es por hacer exhibiciones y por hacer de entrenadores, porque como patinador poco.
¿Y cómo te lo montas para ganarte la vida? ¿Con esas clases como entrenador o estás en alguna otra cosa?
Bueno, ahora mismo estoy entrenador secundario en el Reus Deportivo y bueno, voy haciendo lo que puedo, tecnificaciones los fines de semana, alguna exhibición que pillo.
Bueno, y si Elba un día te llama Sergio y te dice, mira, estoy en esta encrucijada, lo hablamos aquel día por la radio, pero no tengo muy claro lo que hacer, no sé si esto ya me está compensando, ¿tú qué le dices, Elba?
Bueno, pues lo primero, que qué sentimiento tiene él, ¿no? O sea, que si él se ve capaz y siente que tiene más años, ¿no?, por los que luchar e intentar conseguir más metas, pues yo, si tiene ese sentimiento, le voy a apoyar hasta que termine su carrera como deportista, ¿no? Pero si su sentimiento es que está agotado y se le va a hacer muy duro lo que se le avecina, ¿no?, pues las próximas temporadas, y se ve muy agotado tanto física como mentalmente, pues también apoyaré su decisión, ¿no? Al fin y al cabo tiene que ser él el que valore si tirar adelante o colgar los patines. Pero bueno, yo creo que es un patinador relativamente joven y que, bueno, que ya que ha empezado a cosechar sus, ¿no?, sus mayores éxitos, pues que yo creo que todavía puede más, o sea, puede cosechar todavía muchos más. Tiene donde pelear y tiene mucho margen para de mejora todavía, porque creo que es joven y que ha nacido para esto. Entonces, si tuviese dudas, yo le animaría a continuar al menos, no sé, un par de temporadas más, ¿no?, para intentar ya alcanzar su máxima cima. Que bueno, pues la cima de todo patinador que ha llegado a su nivel y que está ahí, ¿no?, pues es ser campeón del mundo, que bueno, son palabras mayores y es muy complicado, pero bueno, yo creo que él es un posible candidato a serlo, así que pues nada, ahí lo dejo.
Pues nada, Sergio, va por ello, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias.
No hay excusa. Y a seguir disfrutando, que es muy importante, como ha dicho Elba, y si es posible, a seguir aumentando ese número de medallas. Nosotros aquí portadas no te podíamos hacer una, pero bueno, nuestro tiempo sí que te lo hemos dedicado, fundamentalmente por un motivo, porque te lo mereces. Así que enhorabuena por todo lo que has conseguido y a seguir adelante. Gracias, Sergio.
Pues muchas gracias a vosotros.
Elba, y a continuar esa labor en Rivas, nos quedamos más tranquilos sabiendo que hay cantera. Y te digo una cosa, no sé si tenéis categoría para veteranos, pero cualquier día Carlos Sánchez Blas, que es ripense, de Nuevo Cuño, te aparece por ahí con unos patines.
Yo espectáculo, Elba, voy a dar. Ya no te digo cuál, pero espectáculo voy a dar seguro.
Bueno, ahí estaremos.
Allí te lo mandamos. Un beso, Elba, y muchas gracias.
Venga, un saludo a todos, un beso.
Tiempo de descuento, Diego, ¿qué más debemos saber antes de irnos?
Bueno, pues mira, el seleccionador de ciclismo Pascual Montparler ha dado la prelista de los hombres que van a defender a España en el próximo Mundial de Inglaterra, del 22 al 29 de septiembre. Están Omar Fraile, los hermanos Izaguirre, Luis León Sánchez, Aramburu, Castroviejo, Mas, Miquel Nieve de la Cruz, Cortina, Jesús Herrera, Herbiti Rojas, Soler, Miquel Landa y, por supuesto, Alejandro Valverde. La lista definitiva la da a conocer el próximo martes. Y en bádminton, Carolina Marín ha regresado a las pistas 7 meses después de su grave lesión de rodilla. Lo ha hecho con una derrota en el Abierto de Vietnam ante la tailandesa Supanida Kattenhog por 2-0 en 50 minutos. Ha dicho que tiene que ir encontrando sensaciones en la pista. Y te cuento, resultado ahora mismo en directo, Champions League femenina, Juventus 0, Barcelona 2. Acaba de marcar Marta Torrejón el segundo a tanto del Barça. Mañana juega el Atlético de Madrid y lo hace frente al Spartak de Subotica en Serbia.
Mañana contaremos cómo le va a esta hora. Gracias, Diego. Nosotros nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.